Buenos días, un saludo de Carlos Martín desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática. 30 minutos que dedicamos al mundo de los ordenadores los miércoles a través de Radio 3. También puede escucharnos por internet en teleuned.com. Hoy tenemos con nosotros al profesor del Departamento de Informática y Automática, director de la Escuela de Informática de la UNED, Joaquín Aranda Almansa, para hablar de un tema con unos invitados que él mismo nos presenta.
Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre una jornada en automática y sistemas en el sector marítimo que estamos organizando desde el Departamento de Informática y Automática de la UNED, desde el Instituto de Automática Industrial del CSIC, la Fundación Ingeniero Jorge Juan y el Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática. Para hablar de esta jornada, pues me acompañan el ingeniero Juan Pérez Prat, ingeniero naval de la Fundación Ingeniero Jorge Juan, y el doctor ingeniero naval José María Riola, del CEIPA. Antes de entrar, sí quería hacer una pequeña presentación de lo que va a ser esta jornada. Esta jornada pues ha salido a raíz de una red temática que se llamaba o se llama la automática en el sector marítimo naval, que aglutina a grupos de distintas universidades, de centros de investigación, con personas que estén interesadas tanto en la teoría como la aplicación de la ingeniería de control, de la robótica y de las técnicas de inteligencia artificial relacionadas con el campo marítimo. Y que esto incluye pues las estructuras marinas, sistemas, vehículos subacuáticos autónomos y no autónomos, buques y todos los otros dispositivos relacionados con el campo marítimo, en donde se consideran aspectos tales como el control de la navegación, la monitorización y la vigilancia, el análisis de fallos, la optimización, planificación, sistemas de ayuda, modelado, simulación y las arquitecturas de control. Esta red pues ha sido su objetivo poner en contacto a todos estos grupos de investigación y coordinar reuniones de los mismos con la presencia de las industrias del sector, de forma que se potencien estas colaboraciones y la fluidez de los contactos. Se han realizado ya previamente pues encuentros en Santander, Barcelona, Ferrol y Cádiz de los grupos de esta red temática con los sectores industriales de cada una de estas zonas, intentando acercar las actividades de los grupos de la red a los sectores industriales de estas zonas. La jornada, que se celebrará el 25 de noviembre, es decir, dentro de un mes aproximadamente, se plantea entonces como un punto de encuentro de los profesionales académicos con los de la industria, tanto astilleros como industria auxiliar, reparaciones, y los de operaciones y servicios, armadores, operadores, puertos, salvamento, etcétera, para la investigación y el desarrollo e innovación tecnológica en el sector marítimo. Bueno, como digo, tenemos aquí a don Juan Pérez Prat y a don José María Riola, y vamos a ir hablando pues algunos de los temas que se verán en esta jornada dentro de un mes aproximadamente. Buenos días, José María.
Hola Joaquín, buenos días y buenos días a todos nuestros radioescuchas a estas horas intempestivas de la mañana.
Buenos días, Juan.
Buenos días, Joaquín, y también lo mismo en estas horas. Buenos días a todos.
Bueno, quizás una de las primeras cuestiones que podríamos plantear en este coloquio es cuál es la evolución que tenemos actualmente de los astilleros y del sector naval, pero a nivel europeo. Si tenéis algún comentario.
Bueno, yo... Si hablamos un poquito a nivel europeo, una cifra primera para darnos un poquito la importancia que tiene esto. Entonces, estamos hablando de lo que es la construcción total mundial, y en el año 2000 Europa representaba el 19% de esta construcción, en el año 2001 Europa representaba el 13% de este total, y en el año 2002 representaba el 7% de la construcción total. Bueno, estas cifras solamente por sí parecen suficientemente alarmantes, y nos encontramos que el sector naval europeo pues ha hecho una factura al año en torno a unos 34.000 millones de euros, viven de ello más de 9.000 empresas, y de un modo u otro se ven implicados más de 350.000 europeos.
Luego, sí. Son datos interesantes, Juan.
Sí, yo quería hacer notar que el sector de la construcción naval es una parte dentro de lo que podríamos llamar el clúster marítimo europeo o puede ser nacional. Es decir, que la construcción naval, además de lo que son, lo que conocemos como astilleros, mueve toda una serie de industrias auxiliares que pueden representar hasta el 80% del valor del barco, lo cual, digamos, multiplica el efecto, multiplica por 5 casi un poco la idea que has avanzado ahora. Un detalle también es que en estos términos han entrado los nuevos países y siguen entrando. Primero fue Japón, después Corea, después ahora es China. E incluso en Europa tenemos los nuevos países que han entrado en la Comunidad Europea, los 10 países que han entrado recientemente, tienen también su construcción naval, con lo cual en cierta manera próximamente pues se unirán las políticas, cuando hablemos de Europa, se unirán las políticas de estos países que se vincularán cada vez más a las de los 15, a las nuestras.
Muy bien. Bueno, vamos a centrarnos quizá un poco más pues a nivel de España, ¿no? Y entonces hablar pues de esta situación, cómo se encuentra, pues lo mismo, la construcción naval, pero a nivel de España.
Bueno, más o menos estamos hablando que España representa en el tema de la construcción naval en torno a un 10-15% más o menos de la actividad que hay en Europa, pero para nosotros somos especialmente sensibles, dada que nosotros tenemos una enorme capacidad de producción. O sea, el problema no es que nosotros sí tenemos esa capacidad, tenemos los astilleros, tenemos la gente preparada, tenemos esos obreros cualificados, esos ingenieros cualificados, y es un poco lo que nos hace sentirnos peor ante esta posibilidad. ¿Por qué? Pues todos nosotros, más o menos la gente de mi generación, ha visto construir cuando éramos pequeños aquellos fantásticos superpetroleros. España entonces era sin duda alguna un gran constructor en todo el mundo y desde luego el más grande que había en Europa. Y lógicamente ver esos astilleros vacíos pues nos destrozan el alma.
Sí, es verdad que es un tema pues socialmente muy, muy impactante ahora mismo. No sé, Juan, iba a
comentar. Yo he vivido un poco la evolución desde antes de la época de la moda de los petroleros, y efectivamente se ha lo que era la impresión que nos daba el ver a nuestros astilleros con las gradas llenas de petroleros. Ha sido quizá el punto débil nuestro, porque quizá se olvidó en el momento más álgido, en el momento en que había que hacer un acopio de tecnología, teniendo los profesionales y teniendo los recursos, se abandonaron en los años 70 y 80 muchos proyectos, entonces eran estrella, de buques gaseros, de buques de alta tecnología, que luego resulta que son los buques que han pervivido, mientras que los buques que se construyeron en España en esas décadas son los que han pasado a los que han sido objeto de una explotación más intensa en los países que luego nos han hecho la competencia y que marcan esas grandes cifras que se han mencionado antes en la construcción mundial. La defensa de Europa y la defensa de España ahora la tenemos precisamente en lo que toca con la conferencia que vamos a dar, todo lo que es la utilización de nuevas tecnologías, la innovación no solamente en el diseño, sino la innovación en los sistemas, la integración de los procesos también basada en las tecnologías de la información. Eso es lo que hemos olvidado lamentablemente en los años grandes de la construcción naval y lo que tratamos un poco de recuperar ahora.
Y otra cuestión es que aparte de la construcción naval pues tenemos muchos puertos, en concreto en España y en Europa, y mucha actividad portuaria, ¿no? La logística de los puertos es importante, y quizá otra reflexión que tendríamos que hacer en esta jornada y que podemos empezar adelantando ahora es pues un poco la reflexión de cuál es el estado de esta actividad portuaria que tenemos ahora, ¿no?
Bueno, cada año se consigue un máximo histórico en cuanto al volumen y actividad portuaria. Creo recordar unas cifras, cuando hablamos en torno a millones de toneladas, creo que eran 360 y algo en el año 2002 y 380 el año 2003. Pero aquí ahora mismo cabe un planteamiento que es muy importante. Es decir, en lo que es el transporte terrestre es un tema que no puede saturarse más. O sea, que las carreteras son las que son, el intercambio de productos es el que es, y se necesita desarrollar un tema conocido como short sea shipping para poder tener una alternativa a gran escala con un gran volumen a este transporte terrestre. Este parece que es un punto álgido ahora mismo en Europa, es una, por decirlo así, una tecnología nueva, un gran árbol de donde tenemos que sacar muchísimas lecturas, muchísimo tal, porque si no Europa se va a colapsar, entonces parece la medida mejor ahora mismo. Y hay una serie de investigaciones, existe una serie de, ya no de acciones, ya son de hecho hechos reales, en que este short sea shipping van a ser realmente las autopistas del mar, desde luego en el Mediterráneo, y parece que lo mismo en todo lo que es el oeste europeo y en el mar Báltico.
Bueno, sí, Juan.
Ligamos, a mí me gustaría ligar el tema del short sea shipping también a la intermodalidad, en lo cual ya, siguiendo la política de la Comisión Europea, tratamos de pasar, por un lado, de mover el tráfico de carretera lo más posible, moverlo a otros medios. El ferrocarril está muy limitado y entonces tenemos el short sea shipping en el sector marítimo. El short sea shipping requiere pues una flexibilidad, requiere la utilización de unos puertos, requiere una logística, una estandarización, y todos los tráficos hay que pensarlos como con el puerto es un elemento fundamental intermedio entre lo que sería por un lado en mercancías el transporte de puerta a puerta, y por otro lado tratar de mover todo el tráfico rodado, incluido el de pasajeros, lo más posible por el mar. España está en un lugar ideal, como ha dicho Riola, en dos autopistas fundamentales del mar, las autopistas de trazado horizontal del Mediterráneo, que unen España con no solamente Italia, Grecia, sino todo el Mediterráneo y todos los países del este, y luego lo que podemos llamar la autopista del arco atlántico, que consiste en el tráfico entre Portugal, España y el Mar del Norte. Estas autopistas del mar, complementadas por los pequeños transportes en short sea shipping, se espera que tengan un desarrollo grande en los próximos años. Son objeto ya de programas europeos a gran escala, como el programa Marco Polo, que se ha lanzado recientemente. Están ligados con grandes proyectos sobre transporte intermodal, sobre infraestructuras para mover estas cargas en puerto. Y forman parte, como se ha dicho, de un gran desarrollo futuro de España, que puede tomar un poco una carga, parte de la carga que se pierde en nuestros astilleros, como se está haciendo ya en algunas regiones que han apostado fuertemente por los puertos.
Bueno, yo creía, porque hemos hablado ya de la construcción, de los astilleros, de la actividad portuaria, pero claro, todo este mundo, digamos, del sector marítimo, pues Juan no lo ha comentado antes, engloba a otros servicios, ¿no? Están también los armadores, la industria auxiliar, demás. Quizá un breve comentario y ya empezamos a hablar de nuestras necesidades de inversión tecnológica. Un breve comentario sobre cuáles son las otras industrias que tienen relación con el sector.
Sí, en Holanda ya hace unos años se hizo un proyecto que se llamó el clúster holandés, con el cual se hizo un informe completo en el cual se demostraba que si se unían todos los sectores relacionados con el marítimo, en el cual se incluye hasta la pesca y los buques de guerra, se incluye el offshore, se incluye reparaciones navales que hemos hablado aquí, se incluyen los armadores y se incluyen hasta los suministros a los buques, el bunkering, es decir, los puertos, todo lo que tiene una relación con el sector marítimo. Se llegaba a sumar, con ello se llegaba a valorar ¿cuál era el retorno global, digamos, la importancia global en Holanda de todos estos sectores marítimos? El informe era muy voluminoso, me parece que comprendía hasta 15 subsectores, y el retorno que de todos los impuestos pagados por estos sectores volvía a las arcas de Holanda. Claro, Holanda es un país muy marítimo. Sin embargo, España tiene también, unos sectores muy desarrollados, y los astilleros, que es el punto focalizante, digamos, la clave de se hacen los barcos, es una parte, es un elemento que sí que tiene su incidencia también en todos los otros sectores marítimos, por los buques que construye, por los buques que repara y por todos los servicios que da. Es decir, es una estamos hablando de una gran cadena, no como una sola, sino como una gran cadena de, digamos, o clúster, le llamamos, de industrias o sectores, todos relacionados con la mar, con el sector marítimo.
Son todo lo que llamamos luego industria auxiliar, toda la industria de reparaciones, etcétera, y luego la parte de servicios, que estarían los operadores, salvamento marítimo, etcétera, ¿no?
Salvamento también son servicios de valor añadido que incluso pues llegan a hacer uso pues hasta de tecnologías de satélite para dar servicios marítimos. Es decir, que si vamos ampliando, digamos, nuestro arco, nuestra ramificación, llegamos a englobar un número de sectores y de tecnologías muy amplio. Muchas de ellas son tecnologías modernas, que el sector marítimo es el más antiguo de todos, mucho más antiguo que el aeronáutico y que el ferrocarril y que Rotterdam del Este, por tanto más conservador, pero no por ello puede dejar de beneficiarse menos de todas las nuevas tecnologías que hay que incorporar a todos los niveles.
Bueno, yo, por poner un ejemplo, así que se entienda muy fácil, hay que pensar que un buque tiene exactamente las mismas necesidades que cualquier edificio, por muy grande que sea, o que incluso una ciudad. Porque hay que pensar que dentro de un barco que tenga un tamaño realmente cualquiera, estamos hablando de que es una ciudad que está metida adentro, donde hay desde alcantarillados a enfermerías, zapaterías, carnicerías, exactamente lo mismo que deberá haber en cualquier ciudad, con la gran siempre característica de que está en un medio hostil, en un medio donde no está comunicado con los demás, donde el clima, donde las olas, donde todo juega en su contra. Por lo tanto, se necesitan que cualquier producto que pueda funcionar en cualquier edificio, cuando está dentro de un barco, tenga que ser mucho más compacto, tenga que tener menor peso, pueda soportar mayores golpes, pueda soportar mayores movimientos, etcétera, etcétera.
Está muy claro, entonces, ¿cuál es la necesidad de investigación, ¿no?, en todo este sector? O sea, viendo todo lo que engloba, porque cuando hablamos del sector marítimo, no solo es la parte de fabricación del buque, sino estamos viendo todo lo que está englobando. Entonces está claro, o empezamos a verlo claro. Yo lo estaba viendo claro, pero quería que los oyentes también lo vieran claro. ¿Cuál es esta necesidad de investigación que es aplicada, ¿no?, y de desarrollo e innovación que necesitamos en ello? Quizás muchas veces siempre aprovecho cualquier foro para decir la necesidad de la innovación en este sector marítimo para mantener la competitividad internacional.
Bueno, aquí la tecnología yo creo que tiene que tener dos pilares sobre los que mantenerse. Uno es la necesidad, al menos, de mantener la actividad que tenemos de construcción. Y el otro es la de mantener los puestos de trabajo. Cuando nosotros estamos trabajando, cuando estamos diseñando un barco, cuando estamos empujando un proyecto, en el fondo, lo que más nos debe animar de todos es el conseguir que esas familias que están viviendo de esto sigan viviendo de esto. Otra cosa es que dentro de un proyecto, lo que es una investigación, pues entonces partimos desde una cosa que es la investigación básica, que, por ejemplo, pues todas las universidades tienen sus ramas para poder desarrollar desde programas en el campo nuestro de la automática. Otra cosa es que después pasamos a lo que es la investigación aplicada. Estamos ya hablando más o menos de centros donde pueden desarrollarse esos primeros proyectos, que a su vez esa investigación aplicada da lugar a un demostrador, y este demostrador es el que da lugar después a un desarrollo industrial del producto. Por poner un ejemplo que se me ha venido mismo a la cabeza, pues estoy participando en un proyecto que está relacionado con un sistema de control. La idea consiste en centralizar en una especie de caja negra todos los movimientos del buque, como puede ocurrir un poco en un avión cuando se toca un flaps, cuando se toca el timón, etcétera, etcétera. Bueno, en el barco, un barco es suficientemente grande como que cada elemento de estos de control que intentan amortiguar los movimientos del barco pues funcionen más o menos por separado, y el proyecto este consiste en centralizarlo todo, un programa adaptativo o predictivo para solucionar este problema o por lo menos disminuir los problemas que tiene. Bueno, pues desde ese primer concepto de estudio de investigación básica respecto a aceleraciones verticales, etcétera, etcétera, pasamos a una investigación aplicada, a un modelo hecho a escala del barco real, para terminar con un demostrador que veamos físicamente cómo pueden funcionar esas aletas que lo gobiernan, o esos flaps, o ese tifoil, o el elemento que se haya considerado, para que a raíz de esto haya una industria que termine haciendo un desarrollo que es el que introduzca el producto en el mercado.
Sí, bueno, el proyecto ese que sí lo conocía es muy interesante. Juan, ¿y vas a comentar?
Sí. Bueno, utilizando otros términos, lo que ha comentado José María, la conservación de los puestos de trabajo y de la actividad de las empresas forma parte de lo que llamamos incluso en investigación ahora la competitividad. Es decir, en este momento hay una clara tendencia a unir investigación, innovación y competitividad. Y competitividad. ¿Por qué? Porque la competitividad basada en la innovación y en la investigación es lo que realmente está dando salida a los astilleros, y lo que puede realmente, todo lo que sea innovar, nos permite diferenciarnos de los astilleros que son del este, que son más competitivos, encontrando nuevos tipos de buques, encontrando nichos de mercado y desarrollándolos. Competitividad puede ser de los buques o puede ser también incluso de los armadores, como puede ser pues reduciendo el consumo de los buques o haciendo los buques más más efectivos, con unos sistemas de control, con unos sistemas de control mejor. Hay otro factor que nos empuja, que empuja la investigación, que es la seguridad y los nuevos retos que se nos plantean. Por ejemplo, la seguridad entendida como la defensa respecto a, puede ser accidentes como los ocurridos, o pueden ser incluso accidentes provocados, que lo mismo en tierra pueden ocurrir en la mar, es otro de los elementos clave de investigación, y es uno precisamente de los que ahora estamos organizando nosotros un seminario internacional para ver qué temas hay que desarrollar para poder mejorar los elementos de seguridad, tanto en puertos como en buques. Para los armadores también ahora estamos con unos grupos de proyectos para determinar cuáles son los objetivos para mejorar la competitividad y qué es lo que los armadores piden, o lo que los armadores les gustaría mejorar para su propio negocio. Hay otros retos, como pueden ser también, que lo tenemos próximo, el de los vertidos accidentales. Y entonces hay otra cadena de proyectos en los cuales también ha intervenido España, está interviniendo en un proyecto liderado por España que se acaba de aprobar, un proyecto europeo, en las actuaciones para la recogida rápida, para la prevención o para lo que se llama la respuesta rápida a los vertidos accidentales, como pueden ser de petróleo o incluso de mercancías peligrosas. Ahí hay que añadir un último capítulo, un último factor para empujar la investigación, que es cualquier nueva tecnología que se desarrolla para otra aplicación, como puede ser, por ejemplo, las tecnologías de satélite tipo Galileo, la tiene su incorporación en el sector marítimo. Y entonces también estamos organizando precisamente en una semana otra una jornada para aplicaciones marítimas de estas tecnologías.
Sí, la cuestión es que hay muchos, bueno, de hecho se está investigando bastante y quizás lo que más falta sea el traspaso de muchas de las investigaciones que se están haciendo ya a la propia industria. José María, nos has hablado del proyecto este que en lo que hemos participado y demás, y distintos proyectos de automática en concreto, de inclusive de coordinación de vehículos marinos. Hay proyectos de robótica, hay inclusive, bueno, pues aunque no está, pero quizá en otro programa sí estén, desde el Instituto de Automática Industrial, para hablarnos de uno de sus robots que tienen, ¿no?, para soldaduras y demás, que están en, bueno, está patentado y están en fase de que ha sido aprobado ya en algunos sitios. O sea, hay una gran, y desde luego esto es lo que va a poder dar ese valor añadido. Quizás ya nos queda nada, un minuto, es si queréis dar el último mensaje en este minuto.
Bueno, a mí me gustaría, para la gente que nos esté escuchando, dar un poquito la idea que las aplicaciones tecnológicas de las que estamos hablando tienen un montón de campos para desarrollar. Estamos hablando de programas de arquitectura naval, obras portuarias, cálculo de plataformas, sistemas de seguridad, seguimiento de la carga, control de sistemas, routing, separación de tráfico, posicionamiento dinámico, comunicaciones, cables submarinos, control de plataformas, parques eólicos, simuladores de aprendizaje. Es un mundo que está esperando a que todas estas empresas se esfuercen en tecnología, se esfuercen en investigación, y realmente creo que al final lo agradeceremos todos.
Muchas gracias.
Sí, yo quería, coincido en lo que ha dicho José María, y quería darte las gracias, Joaquín, por la invitación, y lo que quería es lanzar un mensaje a la universidad, a animaros a esa contribución. He visto que para la jornada esta que has mencionado al principio os habéis unido una serie de cátedras de las universidades con centros como el CEIPAR y el CSIC, que sois activos, que habéis sido ya activos y que os habéis unido además para tratar de acercaros a las necesidades de lo que es el mundo naval, el clúster naval. Entonces yo os animo a esto y os animo a llegar. Es una distancia que hay típica entre la universidad, la empresa, la industria, pero yo os animo a seguir avanzando en ese camino, porque no me cabe duda de que las empresas, ni grandes, ni pequeñas, ni medianas, es muy difícil que puedan dedicar esfuerzos a la investigación. Entonces las empresas lo que tienen que dar es sus necesidades de investigación y apoyarse en los recursos muy buenos que hay en España, en centros como CEIPAR, como CSIC y en la universidad, para poder avanzar en unos campos y tecnologías tan vastos como los que tenemos nosotros que dominar si queremos que nuestros astilleros y nuestras industrias se llenen.
Pues muchas gracias, Juan, y buenos días, y por hoy pues esperemos después de la jornada pues poder seguir hablando sobre este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Joaquín.
España realiza un 15% de la construcción naval de Europa y tenemos una gran capacidad de producción. Nuestra actividad portuaria también es muy importante, porque aproximadamente el 85% de las importaciones y el 70% de las exportaciones utilizan los puertos nacionales. Son algunos datos que nos han ofrecido hoy en torno al sector marítimo español tres especialistas: Juan Pérez Prat, ingeniero naval de la Fundación Ingeniero Jorge Juan; José María Riola Rodríguez, también ingeniero naval de CEIPAR; y Joaquín Aranda Almansa, moderador de este coloquio, director de la Escuela de Informática de la UNED y profesor del Departamento de Informática y Automática. El próximo mes de noviembre se celebrarán unas jornadas sobre automática y sistemas en el sector naval marítimo, que están organizadas conjuntamente por la UNED, el CSIC, la Fundación Ingeniero Jorge Juan y la Politécnica. Están destinadas a interesados en la teoría y aplicación de la ingeniería de control relacionada con el campo marítimo. Pueden informarse a través de la Escuela de Informática de la UNED. Y aquí les dejamos. La semana que viene volvemos a encontrarnos a la misma hora. Sean felices, y mañana de 6 a 7 de la mañana, Economía. Buenos días.